Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el programa en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Por si no lo sabéis, por si estáis todavía un poco despistados, es el 29 de agosto y la gente suele estar un poco confundida. Hoy, esta noche en el Bernabéu, hay un Real Madrid-Barcelona, otro Real Madrid-Barcelona. Vuelta de la Supercopa de España, 3-2 en la ida para el Barça. El Madrid tiene que remontar. Tiene una pinta fantástica el partido. Aunque antes de pensar en ese partido, los clubes esta mañana le han dado vueltas a las sanciones del comité de competición, que sorprendentemente ha impuesto dos partidos de suspensión a Tito Vilanova por su expulsión en Pamplona y cuatro partidos a Coentrao por su expulsión en Getafe. El nuevo comité de competición quiere empezar con sanciones ejemplarizantes, o eso creemos. A Puñal, el jugador de Osasuna, también le han puesto cuatro partidos. Vamos a ver dónde llega esto, porque nadie pensaba que se pudiera llegar a cuatro partidos, porque desde el banquillo, sin salir del banquillo, uno dijera cualquier cosa. No, cuatro partidos a Contrao, cuatro partidos a Puñal y dos a Tito Vilanova. Vilanova hoy se puede sentar en el banquillo del Barça en el partido del Bernabéu, Coentrao no, porque es una sanción grave y ya cumplirá su primer partido de sanción. Vamos a ver hoy Mateu Laoz, porque si esto empieza con cuatro partidos, dos partidos, a ver cómo termina la temporada. La otra noticia de la mañana, al margen del partido de la Supercopa, es Javi Martínez, que ayer pasó reconocimiento médico con el Bayern de Múnich, en Múnich, y esta mañana parece está en la Liga de Fútbol Profesional pagando su cláusula, 40 millones de euros, para quedar libre y poderse ir a jugar a la Bundesliga con el Bayern de Múnich. El Atleti de Bilbao tiene un rebote impresionante. Ha sacado una nota diciendo que Javi Martínez viajó sin permiso, etcétera, 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 pero esto se veía que podía pasar. Mañana muy intensa. Ya veremos cómo es de intensa la noche, porque el Clásico también se presenta intenso, por lo menos escuchando a Mourinho, que ayer en rueda de prensa volvió a decir que hoy quiere ver si el perfil psicológico de su equipo sigue como en Getafe, es decir, me toco el bolo, o si el perfil psicológico del Real Madrid vuelve a ser el del año pasado, es decir, me como el mundo. Así está Mourinho.
Ganar Supercopa, no ganar Supercopa, ganar al Barça, no ganar al Barça, nada de esto para mí es importante en este momento. Y mi prioridad en este momento es saber si la actitud ha sido ocasional o si es como consecuencia de un determinado perfil psicológico y que en este caso el equipo ha ido construir.
El perfil psicológico es muy importante, Gallego.
Por supuesto.
Tú sabes bien que gente con un perfil psicológico estable,
sí,
un perfil psicológico equilibrado,
sí, sí,
como Tomás Roncero.
Hombre, por supuesto, vamos.
Porque Roncero representa el top.
El top.
De la psicología.
Sí, sí.
Luego está gente con un perfil psicológico psicópata.
Sí.
Como ese mítico Manolete o Manuel Esteban.
Hombre, ¿no? Sí, lo tiene un poco diferente. Sí. Sí, sí,
es muy importante, Gallego, lo del perfil psicológico.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
¿Por qué no le haces un perfil psicológico a toda la redacción?
Porque iba a costar una pasta, si no se lo hacía, ¿eh?
Yo te pongo pasta, no te preocupes.
Bueno, bueno,
te ibas a llevar más de una sorpresa.
Seguro, seguro.
Que imagínate cómo está de la cabeza Torrejón,
bueno,
que ha ido a 30 conciertos de Bruce.
Bueno,
Torrejón está fatal.
Fatal, está fatal.
Es verdad, pero yo lo reconozco.
Está
no
fatal,
tengo problema, mister.
Está fatal. Torrejón, que viene de la comida de las directivas, sí. Florentino, Sandro Rosell.
En Hotel Ritz.
Buen ambiente, buenos
ambiente.
Alimentos, ¿no?
La organiza Villar, imagínate el ambiente que hay ahí. Unas risas allí, pues te lo puedes imaginar.
Hombre, pues le pueden decir a Villar, macho, como no pones dos partidos a Tito y como le pones cuatro partidos a Coentrao, ¿qué pasa con los comités?
En el Madrid no estamos muy contentos con lo de los cuatro partidos,
no,
a Coentrao.
Bueno,
que a ser Coentrao, pues
al final van a tener suerte.
Se suave,
en cualquier caso, los dos equipos van a recurrir. Ahora, comida de directivas en el Barça. Tito Vilanova, bueno, sigue dejando titulares cada vez que habla con los medios. Ayer.
De por sí solo el Madrid ya es peligroso con la cantidad de jugadores que tiene y en el Bernabéu. Es normal, nos pasaría a nosotros también. Si no hubiéramos ganado ninguno de los tres partidos, intentaríamos cambiar esa dinámica lo más rápidamente posible. Pero pensar en ir a Madrid, que puedes tener un partido fácil, es imposible.
Echamos de menos a Pep Guardiola en la rueda de prensa. Se le echa mucho de menos. Pep, que no sabemos si verá hoy el partido en Nueva York. Yo supongo que sí, ¿no? Porque...
Claro, sí, señor Gallego. Voy a ver el partido desde el Empire State.
¡Hombre, desde el Empire State! Sí,
desde la planta 102, ¿eh?
¡Hombre, hombre! Sí, desde ahí si miras lo ves, claro.
Bueno, quiero estar muy, muy alto para lanzar toda mi energía desde aquí hasta el Bernabéu, ¿eh?
Llegará.
Que mis sensaciones, mi empatía, mi karma, sí, crucen el Atlántico, le lleguen a Tito y a Andrés y a Xavi.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
Porque yo creo mucho, mucho la transmisión de energía.
Yo también, yo también, yo también, yo
también. Sí, 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 mire. Ahora mismo...
¿Qué pasa?
Desde aquí detecto una presencia muy, muy, muy positiva ahí en el estudio de la SER.
¿Aquí en el estudio?
Sí, sí, una vibración especial una personalidad diferente,
sí.
Muy, muy, muy azulgrana.
Sí.
Es un señor grandote, sí. Con una voz grave.
Sí.
Si me llega su karma. Sí. ¿Es el Edu Polo?
Sí, es el sí, Edu Polo. Ha venido Edu Polo. Fíjate, desde Nueva York te has sentido, Pep, macho.
En Soriapi y yo tenemos una química especial.
Oh, sí, señor. Por favor, ahí, ¿cómo se nota el karma?
Sin hablarnos ya notamos el uno la presencia del otro.
Bueno, Edu Polo que ha venido en el avión del Barcelona, no ha habido problemas. Como en el Málaga-Ámsterdam ha habido problemas, en este no, ¿no? En este
así no ha habido, el piloto, dicen.
No ha habido ningún problema de comunicación, hemos viajado puntuales a tiempo. Recordemos que viajan prácticamente todos, incluso algún lesionado. Se han quedado fuera solo a Vidal y Muniesa, los dos lesionados de larga duración, y a Celay, que se bajó de la lista a última hora porque está negociando su futuro. Veremos si al Tottenham, al Schalke, ultimando su cesión. Y ha venido Puyol, con la máscara en la maleta. Ayer entrenó un ratito con el grupo, la parte de partidillo de contacto la hizo en solitario, probó la máscara, la tiene preparada y si hace falta la sacará, pero en principio dice Tito que no quiere correr riesgos y lo más normal es que Puyol no juegue.
Ha sonado amenaza, ¿eh? Ha sonado amenaza.
Si hace falta la máscara, me la pongo.
Al revés, amenaza no, es su propia protección.
A que se pone Pepe una máscara y hacemos un duelo de...
Lo que faltaba.
Mortal Kombat, por ejemplo. Bueno, echaré menos a Pep, ¿no?
Hombre, lo que decía los rostros de prensa, tampoco te pienses, ¿eh?
¿No?
Porque ahora duran 10-15 minutos.
El año pasado, y a casa con él.
El año pasado estábamos ahí 40 minutos anclados en la silla que no acababa nunca aquello. Tito va cortito y al pie.
Esto se puede considerar rajada de Edu Polo hacia Pep Guardiola.
Son más prácticas. Da menos titulares, pero también al final es más cómodo porque da el titular que le interesa, responde de forma clara y contundente, pero no se tira tres minutos
antes por respuesta. Antes no pasa nosotros con Caranca.
Antes salías de casa y decías, bueno, que voy a una rueda de prensa de Guardiola, ya veré cuándo me vengo y tal.
Si no, vuelvo a dormir.
Me llevo la maleta, por si acaso. Bueno, más cosas. El Málaga celebra su clasificación para la Champions. Histórica clasificación del Málaga. Mañana es el sorteo de la Liguilla, a ver si todos los equipos tienen suerte. El Atlético de Madrid ha tenido día de puertas abiertas para los medios de comunicación. Pasado mañana final en Mónaco ante el Chelsea. Por cierto, que el Betis ha dicho que se opone al aplazamiento del partido de Liga que se tenía que jugar el próximo lunes. Ya sabéis que el Atlético dijo que ese partido con el Betis sin internacionales no lo quiere jugar, que se pasara el día 26. Bueno, pues el Betis ha pegado una rajada y ha dicho que cuando los equipos de Madrid tienen un constipado parece que es algo de gravedad nacional. Que ellos quieren jugar el lunes. Otra patata caliente para la Liga, pero bueno, como se la solventan todas en la Liga de rápido...
Yo a creo las 12 y 10, como había, ¿ves?
No va a haber ningún problema. Hoy en la vuelta tenemos contra el Elo de 40 kilómetros, se decide mucho de la general, luego estamos allí, y para empezar también una del contestador que siempre está bien echarle un poco de humor, por ejemplo, cuando la cosa va muy mal, como pasa ahora en el Atleti de Bilbao, la cosa está difícil, 9 goles en 2 partidos... Bueno. Lo de Javi Martínez y Llorente, lo de las obras en...
De todo se sale, ¿eh?
Lo de las obras en... Bueno...
En Lezama.
Un cachondo.
Buenas tardes, soy Marcelo Bielsa, técnico del Athletic Club de Bilbao. En el primer partido nos metieron 5 goles. En este segundo partido nos han metido 4 goles. La culpa, indudablemente, es de las obras de San Mamés, en Lezama. Esto nos impide concentrarnos adecuadamente para nuestra labor. Y perdona que tengo que tomarme la medicación. Un abrazo, amigo.
Un abrazo,
Marcelo.
Tómatela. 3 y 23, ser deportivos.
Me gusta, me tengo que acostumbrar, pero me gusta, porque yo soy muy del Only Boy.
Black Keys ha pasado y ahora, pues, Espectro.
Habrá que ponerlo en noviembre, cuando venga Black Keys, habrá que volver a hacer un revival ahí, ¿no?
Pero ahora Espectro.
Vale.
Bueno, dos cosas rápidas de la mañana, antes de meternos de lleno en la Supercopa. La primera, Liga de Fútbol Profesional, Toño García, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
A ver, ¿está ahí Javi Martínez con 40 millones de euros?
Con 40 millones de euros no lo sé, pero yo desde la 1:20, según fuentes de la Liga, Jaime Martínez, con representantes del Athletic y asesores del Bayern de Múnich, negociando y llegando a un acuerdo para ver si se puede ir finalmente a Alemania a jugar la próxima temporada. Ya te digo que llevan desde la 1:20 reunidos y parece que va para largo.
¿Lleva una bolsa grande con el símbolo del dólar?
No, ya han entrado en torno a la 1:20 dos coches camuflados, pintados.
¿Los coches camuflados?
No, claro,
si van 40
camuflado
millones de euros, es mejor camuflarlo
mejor
porque
por lo menos que no sepan dónde
paran
va.
Y
Bueno, pero yo me aseguran desde la Liga, fuentes de la Liga, que Jaime Martínez está aquí con representantes del Bayern de Múnich, que han entrado por el garaje, en dos coches y un representante, un abogado del Atleti de Bilbao.
Hay que ver los alemanes entrando por el garaje.
Parece una película de fiesta. ¿Tú dónde estás?
Pero bueno,
describe la situación.
Si hay alguna novedad, si hay alguna novedad, nos informa. Vale, Toño.
Siendo pasta de Alemania,
no podemos.
Venga, un abrazo. Y la otra noticia de la mañana, la página 40 del diario El País. Información de nuestro compañero Diego Torres sobre lo que se habló en la reunión del pasado lunes en Valdebebas entre Mourinho y sus jugadores después de lo de Getafe, y de que Mourinho dijera que había sido un partido lamentable, que así no se iba a ningún sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Diego Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué digo? Buenas tardes.
Vaya revuelo que estás montando. Bueno, para que la gente se haga una idea, Diego, en ese artículo que se llama Terapia de Choque, viene a contar algunos de los intercambios de opiniones que tuvieron los jugadores con Mourinho. Por ejemplo, Casillas dijo: aquí el primero que tiene que hacer autocrítica eres tú, por lo que haces dentro y fuera del campo. Que sea la última vez. Casillas a Mourinho. Sergio Ramos, hablando de su error en el partido con el Getafe, dice Sergio Ramos: a Valera le tenía que marcar yo, fue error mío el gol. Hay momentos en los partidos en que cometes errores y yo tuve la desgracia de que el mío acabó en gol. Pero el jueves, en Barcelona, en el gol de Pedro, hubo errores defensivos y tú, diciéndoselo a Mourinho, en vez de señalar al compañero que había fallado, hiciste lo correcto y acusaste al juez de línea. ¿Por qué a mí me vendiste? ¿Por qué a unos les proteges y a otros siempre les acusas en público? Mourinho tampoco se lo tomó tan mal y dijo así, como, algo así como: estáis endiosados, no se os puede decir nada. Ha habido gente que le da esto mucha trascendencia y cree que refleja el mal ambiente y la crispación. Tú, Diego, que eres el que ha hecho la información, ¿cómo lo interpretas?
Mira, ha sido una reunión muy dura. Más dura de lo normal cuando hay estas reuniones de Mourinho con los jugadores. Pero entiendo que puede ser una forma constructiva de salir de un momento malo. Un momento malo de fútbol y sobre todo de mentalidad para afrontar la temporada. No es la primera vez que un entrenador enfrenta a los jugadores y los critica abiertamente para provocar una reacción. No veo que esto estemos ante una situación insólita, extraordinaria, ni en el Madrid ni en ningún otro equipo. Es algo, me parece, bastante corriente.
Sí, que esto no es dramático. Esto pasa a menudo en los vestuarios. Y sobre todo pasa en los vestuarios donde hay un tío que ha ganado Mundial, Eurocopa y Champions como Casillas, como Sergio Ramos, como Xavi Alonso, y un entrenador que ha ganado también casi todo como Mourinho, ¿no?
Bueno, lo extraño sería que tu jefe te esté denunciando por tus errores en público continuamente y tú como empleado no le pidas explicaciones en algún momento, sobre todo si él te invita a hablar en una reunión. Lo raro habría sido que los jugadores se quedaran callados cuando él mismo había convocado una reunión para hablar. Jugadores además como... Aquí el Mourinho no es el único que tiene vanidad y amor propio. Hay muchos futbolistas en el Madrid que tienen mucho amor propio y no les gusta que los critiquen en público. Y sobre todo lo que no entienden es que se discrimine a los que son... los que están bajo el ala de Mourinho y a los otros que suelen ser españoles. Y no entienden que Mourinho no asuma en ningún momento ningún tipo de responsabilidad en lo que ocurre, que cuando se atribuye los méritos del equipo en Getafe llega a la hipérbole de decir que él marcó 120 goles hablando en primera persona, y cuando habla de los problemas del equipo habla siempre en tercera persona. Cuando habla del perfil psicológico está hablando de ellos, él nunca se incluye. Este tipo de cosas hieren los sentimientos de los jugadores y me parece lógico que discutan de esto en el vestuario.
Muy bien, Diego, un placer como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Lo que es evidente es que después de lo sucedido, hoy el Madrid, y lo vais a ver todos, sale con el cuchillo en la boca. Ramos, Casillas, Xabi Alonso y todos. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Le voy
hacer una oferta que no podrá rechazar.
Llámanos, te reparamos el parabrisas en media hora.
Una historia de princesas y canallas.
Sorprende a tu pareja con un viaje romántico en Europa.
¿El seguro? Fácil. Ay, pero qué guapo soy.
Y aquí entra tu publicidad. Porque si no sales en la radio, nadie te escucha. Anúnciate en la SER y verás cómo tu negocio o empresa empieza a ser reconocido. Cadena SER. Premio Mejor Soporte Publicitario en Radio, concedido en el 4º Foro de Comerciales de Publicidad.
Yo os declaro marido y mujer. Podéis besaros y si esta noche no consumáis, no pasa nada. A veces la gloria no llega enseguida. Y bueno es que tengáis que esperar todavía un poco más para conseguir intimidad. Amén.
Nadie dijo que sería fácil. La espera vale la pena. El Madrid y el Barcelona se la juegan. Miércoles desde las 10 de la noche, hora menos en Canarias. Vuelve la Supercopa de España, Carrusel Deportivo. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Cristiano no perdonará.
¡Gol, gol, gol, gol!
Y Messi está en plena forma.
Ahí va Messi, fija la mirada, Casillas, atento, pierna izquierda.
Vívelo con los mejores comentaristas, con buen humor y sobre todo al estilo Carrusel Deportivo. El miércoles vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, hola.
Dile que tiene un programa muy chulo.
Tiene un programa muy chulo.
Y dile muchas gracias por hacernos estas tardes tan buenas.
Muchas gracias por hacernos estas tardes tan buenas.
91-521-2945. Sí, bueno. Llama y exprésate.
Y ahora le dice, visca el Barça.
Visca el Madrid.
No, visca el Barça, coño.
De calle.
Venga, dile adiós.
Adiós, Willy.
Así empiezan las cosas, que no se puede forzar a la gente.
Primer remate a puerta del Madrid, lo que va de partido. Saco de centro, estaba dormido contra, le ganó la espalda a Pedrito, que cruza ante la salida de Casillas, y nada, segundos después del gol de Cristiano, empata el partido. Marca el Barça, marca Pedro.
¿Verdad, Lluís Flaqué también? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Eres preparado para cantar unos cuantos goles?
Sí, afinando la voz. A ver.
Solemos un clásico 0-0 sería terrible, ¿no?
No se dará. Además, si el Madrid va a salir con el cuchillo, entiendo que futbolísticamente hablando, ¿no? Sí. Vale.
Pues sería más terrible, sería más terrible para el Madrid que para el Barça.
Además, ha dicho Tito que el Barça tiene que marcar, es decir, que da por hecho que el Madrid iba a marcar algo, ¿no?
Sí, hombre, el Bernabéu... Yo creo que habrá goles. Ahora, también es verdad que el que marca más goles últimamente en el Bernabéu suele ser el Barça.
¿No? Sí, yo estaba
hablando... Estáis un poco...
Es verdad que estaba repasando... No, la culpa tienes tú, por ser tan antimadridista, de poner al narrador, a dar la oportunidad de hablar al narrador del Barça y no del Madrid.
No, porque...
¿Ha llamado a Antonio Romero?
No, pero
llámale.
Romero está... Llama a Romero.
Estaba repasando...
Romero ya irrumpió el lunes la llamada al líder, con lo cual ya...
Todo el mundo quejándose.
Escúchame, que el Madrid en el Bernabéu al Barça, si no me equivoco, hace que no le gana... 4 años
tiempo
y medio
ya.
Estaba repasando yo mismo. Con Mourinho en Liga, un empate el primer año y una derrota el segundo. En Supercopa, empate. En Copa de Europa, derrota. En Copa del Rey, derrota en la ida. Y con Juan de Ramos, derrota también en casa de la Liga. Ganó con Schuster el 7 de mayo del año 2008. O sea que, si no me equivoco, 4 años y medio.
El día del pasillo, con Rijkaard en el banquillo.
Toda la era mucha tela, ¿eh? Mucha tela. El Madrid, este Madrid juega normalmente mejor con el Barça en el Camp Nou, normalmente, que sí, en el Bernabéu. Pero vamos, esto ya es demasiado, ¿eh? 4 años y medio.
Por eso dice Mourinho que quiere jugar como el otro día.
Pero hoy, ¿no? Es que últimamente estas eliminatorias eran primero en el Bernabéu y la vuelta en Barcelona.
Sí, pero da igual, Jesús, que el Madrid, yo recuerdo 4 años y medio sin ganar al Barça.
El Barcelona ayer, digo, el Madrid viene más exigido a este, bueno, a este partido del Bernabéu, ¿eh? Mucho más exigido. Yo creo que la Supercopa hace 3 semanas no tenía demasiada importancia, pero todo lo que ha sucedido con el Valencia, con el Getafe, en el vestuario y la ida, hace que esto tome cariz de...
Los jugadores, ellos esta mañana... Bueno, llevan concentrado desde ayer, están ya aburridos, esa es la verdad, están aburridos en el hotel, porque es que es tedioso meterte después de un entrenamiento en el Bernabéu, meterte en un hotel para ir a cenar pronto, para luego al día siguiente levantarte, desayunar, coger otra vez autobús e irte a Valdebebas a estirar. Se hace tedioso, es su profesión, ganan mucho dinero, tienen que hacerlo y no lo hacen de mala gana, pero es tedioso porque llega un momento en que el partido es a las 10:30 p.m. Se han comido más tarde de lo habitual. Tienen que hacer una merienda especial. Digo ellos y los del Barça. Bueno, pero el Barça viaja hoy, es otra cosa.
Aburridos,
el otro día.
Aburridos algunos, porque Sergio Ramos en el Twitter ayer estaba guerrero. Estaba...
Sí. Ahí a las masas.
Si se suben al barco, que si no sé qué, que ahora más que nunca, que... Hay sensación en el equipo de tenemos que volver a ser el de antes.
Los jugadores, para ellos es un partido muy importante. Eso es lo que te puedo decir. Lo que no era hace 4 días, y digo 4 porque antes del Getafe este era un partido... Vamos, hablando en plata, para Madrid era más importante ganar a Valencia que la Supercopa. Dicho por los jugadores, sencillo. Sí. Se empató con el Valencia y se dijo, vamos a hacer un buen partido en Barcelona. El partido, la primera parte del Madrid fue no malo, peor que malo. La segunda parte se remendó un poquito, pero Madrid jugó mal. Y llegó a Getafe y hizo el ridículo. Y ahora el Madrid está exigido, el Madrid necesita hacer un buen partido y los jugadores saben que hoy se examina en el Bernabéu. Y es una pena que pase esto, pero ellos mismos, entre comillas, se lo han buscado. Porque los jugadores, al margen de que Mourinho no sea yo el que le defienda, tiene bastante culpa el Madrid y los jugadores lo han hecho mal.
A mí lo que me sorprende es que Mourinho ponga en duda la actitud de los jugadores del Madrid en un clásico ante el Barça en el Bernabéu.
Ay, no, lo ha puesto no en duda el día del Getafe.
Lo ha puesto antes. No, pero él dice, pues, quiero ver la actitud mañana de los jugadores. ¿Alguien duda que la actitud...
Es una manera de argumentar al futbolista y picarle.
¿Alguien duda que la actitud del jugador del Madrid esta noche ante el Barça en su estadio va a ser mala?
No,
yo de luego no lo dudo. No, lo duda uno, lo duda Mourinho.
Que todos vimos que el Madrid no estaba enchufado los 2 primeros partidos.
Eso es.
No estaba enchufado. ¿Y el Barça cómo se lo toma, Edu? Porque el Barça en Pamplona no controló el partido, no era el Barça. El Barça contra el Madrid en el Nou Camp tuvo un rato bueno, pero luego también se le vio un poco despistado. ¿Cómo se lo toma esto?
No, el Barça es consciente que todavía está en el mes de agosto, que están lejos de la mejor forma física, que el nivel de juego todavía tienen que mejorar muchas cosas, pero bueno, por lo menos le están saliendo bien las cosas. 3 partidos, 3 victorias, una sufriendo demasiado como fue la de Pamplona, pero al final la sacaron y eso también es un empujoncito moral y anímico, porque tal como jugaron de mal, el equipo ganó. Además, no jugó Xavi, no jugó Mascherano, no jugó Pedrito, jugadores que están seguramente los que están más en forma y todos ellos hoy van a volver al equipo. El Barça se juega menos, está menos presionado porque viene de una etapa, ya no la temporada pasada, de 4 años de ganarlo prácticamente todo, 3 Supercopas seguidas.
Ya, entonces,
pero que no tienes esa necesidad. Has ganado los 3 primeros partidos, empiezas con un entrenador nuevo, entonces si la ganas, lógicamente mucho mejor y la quieren ganar, pero si la pierden, tampoco pasa nada.
Yo creo que el premio para el Barça hoy, más que ganar la Supercopa, es seguir metiendo el líos al Madrid.
Eso estoy de acuerdo.
El Barça se llevará un título que es el más pequeño de todos, el de la Supercopa, pero el premio gordo es que dejará al madridismo con un postpartido, vamos, divertidísimo.
Eso es cierto.
Y con 4 partidos sin ganar.
Eso es cierto. ¿Algo especial de Mourinho esperamos?
No. Partido de gala.
Pepe atrás.
Pepe seguro ahí atrás, que ha sido padre en el día de ayer, lo decía Mourinho en la rueda de prensa, de una niña. Con Ramos en el centro de la defensa, Kedira en el centro del campo y en punta Higuaín le gana un poquito la mano a Benzema. En cualquier caso, habrá minutos para los dos y yo espero el próximo domingo frente a Granada que jueguen los dos de inicio, tanto Benzema como el Pipa Higuaín. Así que equipo de gala, veremos a Marcelo por la banda izquierda como lateral, no está coentrado, no es que esté muy bien Marcelo, está con mucho sobrepeso el jugador brasileño, pero tiene más calidad, esa es la verdad, así que como tiene más calidad, pues lo hará mejor, pero insisto en que Marcelo debe de cuidarse, pues porque tiene sobrepeso. Esta es la realidad, las cosas hay que hacerlas como son.
El que está fino es Modric, si Modric está para ponerlo.
El Modric ha entrenado bastante, no tiene el ritmo con los compañeros,
No va a entrar, quizás se quede en el banquillo, porque ahora mismo con la baja de coentrado, yo ayer hacíamos un poco el juego ahí en...
Yo no dudaba y lo ponía en el banquillo.
Ahí llamaba a Nacho, por cierto, Mourinho, para que suplase a
Claro, efectivamente. Claro, porque tiene un defensa. Claro.
pero que lo normal es que Modric se quedara fuera, que Kaká, que es más propio un caso Kaká de Milenio 3 que de un campo de fútbol, y su asunto espectacular de tema de dinero, lo normal es que tampoco esté en el banquillo y que Granero pues tampoco esté. Así que veremos lo que decide finalmente Mourinho sobre estas cosas.
Por cierto, ¿no? Que Granero lo quiere el Sevilla, sí. Ha hablado con Mitchell.
Sí, tiene una oferta del Sevilla, tiene también una oferta de Alemania y otra de Inglaterra, como ya hemos contado estos días, y la del Sevilla le gusta bastante. Habló anoche con Mitchell, ya sabes que los dos se aprecian bastante profesionalmente y personalmente de la etapa en la que Granero estaba en el Castilla y Mitchell era el jefe de las categorías inferiores del Real Madrid, pero ahora se tienen que poner de acuerdo. El Sevilla y Granero están completamente de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo Sevilla y Real Madrid, Sevilla dicen que
el Madrid
está
no lo ve.
Y eso completamente.
La palabra que utilizan en el Madrid es que el jugador está con una inquietud normal, porque no lo convoca. Y es que es verdad, es que Granero jugó el año pasado, si no me equivoco, 7 partidos titular en el Bernabéu, y lo hizo mejor que Kedira y Kelas. Es que Granero es mejor futbolista que Kedira y Kelas.
Ya estuvo a punto de irse al Betis en enero. Estaba todo hecho.
El entorno de Granero me cuenta que las ofertas que tiene no es una cosa de esta de, bueno, me voy, vuelvo, no sé, ahí medio. No, son ofertas a equipos serios para poder irse y ser titular en el equipo de verdad que aspiran a algo.
Y más que va a tener ahora, porque con el efecto dominó de Javi Martínez, lo que va a ir a Bilbao va a hacer un efecto dominó, como decía esta mañana el Real Madrid, que va a ser tremendo. Y es verdad, si te paras a pensarlo ahora mismo, se ve Javi Martínez y con esa pasta va a mover media primera división.
Si hubiera ese movimiento de Beñat, Pepe Mel y el Betis también quiere a Granero.
Claro.
Lo que pasa es que tampoco tiene pasta, ese es el problema del Betis y de Granero.
Y el Barça, Edu, Luis, novedades, sorpresas.
En principio pocas.
Por ejemplo, si juega Fábregas es una sorpresa.
Es que ahí te iba a decir, yo veo la única sorpresa la alineación de Cesc. La otra duda es si juega Alba o Adriano en el lateral izquierdo. La semana pasada ya jugó Adriano, está mejor de forma, ha hecho la pretemporada con normalidad, ha perdido bastante peso respecto a otras temporadas, por eso dice que ya no se lesiona. Y Jordi Alba ha hecho Eurocopa y Juegos Olímpicos, no le falta para estar al 100%. Y teniendo en cuenta el partido que es, podría repetir Adriano. Como te decía Puyol, yo creo que no, Piqué, Mascherano. Y arriba podría entrar Cesc por Alexis, para jugar como falso 9, desplazar un poco ahí a Messi con libertad, que luego al final el carril derecho lo ocupa Dani Alves y Messi juega donde quiere, pero eso descolocaría un poco la defensa del Madrid. El año pasado, en el partido de Liga, aquel que se adelanta a Benzema y luego el Barça gana 1-3, ya hizo algo así Guardiola y Tito, y no me extrañaría que pudiera repetir una alineación similar.
Plaqui, ¿cree que el papel de Cesc no va a ser difícil de cuadrar, ¿eh?
No. Ya el año pasado, aunque empezó muy bien, poco a poco se fue apagando. Y en este 4-3-3, cuando le ponen ahí de interior,
no se encuentra.
Está buscando su sitio. Él necesita, y lo decía en pretemporada en rueda de prensa, que quiere más espacio, el ser el jugador como en Inglaterra, que tenía más espacio tanto arriba como abajo. Pero es que en el Barça el balón muchas veces va horizontal. Y eso es lo que le pierde. Y es un problema, porque el Barça, evidentemente, y Tito en especial, había confiado muchísimo, fue el que más insistió en su fichaje, pero está costando demasiado el encontrar el sitio adecuado a Fábregas.
Y el que desequilibra de verdad, Messi, ¿cómo está?
Este está bien, le hemos visto tranquilo.
Sí, Messi está siempre tranquilo. Mira, Messi todavía, no ha arrancado la temporada y ya lleva 4 goles en Liga y 1 en la Supercopa. Y todavía no se le ha visto. Ya lleva 4 goles en 2 jornadas de Liga, o sea que está ahí.
Bueno, el día de la Real estuvo un poco más. Pero yo no le veo bien, No le veo bien.
No, pues está arrancando todavía. Pero bueno, si arrancando ya lleva 5 goles en 3 partidos, el día que arranque a ver quién lo para.
Bueno, ¿dónde vais a dar una vuelta por Madrid para ver la ciudad sin problemas, no?
O sea, pues tiempo tenemos, o sea que...
Tenemos una
guía. Tiempo echa la siesta.
Tenemos a Laura Martínez de Tour Operadora.
Pues nada, bienvenidos aquí, que se os va a tratar fenomenal, ¿eh?
Como siempre.
Luis Edupolo, muchas gracias.
Por favor. Hasta luego.
Dice el director del diario AS, Alfredo Relaño, hoy en su columna de la página 2 del periódico, que le fascina la vieja rivalidad entre Madrid y Barça. A nosotros nos fascina llamar a Relaño cuando tenemos citas de tanto sabor como la de hoy, que todos los años tenemos un montón. Hola Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Sí, fascinado. Lo que pasa es que cada partido tiene un componente diferente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me analices lo que supone para ti, de cara al partido de esta noche, la regañina pública de Mourinho a sus jugadores.
Ayer en taller lo estaba hablando con alguien de Madrid. Dice que solo otra vez lo había hecho, que fue después del 5-0 del Camp Nou, aquel nada más llegar. Lo cual supone que él ha visto, nos traslada a una situación, es como un reinicio del Madrid después de que por fin había ganado la Liga. Es como un reinicio, es un reseteo del Madrid, y la interpretación era que él había encontrado el equipo saciado, demasiado saciado antes de tiempo, ¿no? Como si esa esa locura que ha sido la persecución del Barça estos años, una vez que la has conseguido ganar la Liga y, bueno, en la Copa Europa, digamos que han empatado, empataron, cayeron a la misma altura, pues los jugadores del Madrid hubieran hecho plof, y que de lo que trataría Mourinho sería reactivarlos en el sentido. También es verdad que en el partido él hizo bastantes chaladuras a partir de un momento, o sea, aquello de los cinco delanteros, de Morata extremo izquierda y Ozil de enganche, Xabi Alonso en medio del campo, pues tampoco podía salir bien. Me parece que él mismo se desconcertó. Pero vamos, a lo que me preguntas, creo que la idea era esa.
Vamos, que tenían un perfil psicológico... ¿hemos bajado los brazos?
Sí, sí,
nos hemos
abandonado.
Ya hemos logrado el objetivo, vamos a descansar, estamos descansando todavía.
Eso es. Y bien mirado, pues hombre, no es que sea un mal objetivo ganarle la Liga al tremendo Barça estos años, pero dentro de todo para el Madrid tampoco es el máximo de los máximos. El Madrid tiene que jugar a la Champions todos los años, más en estos tiempos en que tiene tanto dinero para hacerse con tantos jugadores, ¿no? Alguna vez he pensado que desde que está Mourinho, bueno, pues el Madrid está empatando con la historia, o poco menos, una Copa y una Liga en dos años, bueno, pues es una cosa que no está mal para un Madrid entre guerras, ¿no? Para esto te lo hacía el Madrid los García, por ejemplo, ¿no?
Sí,
y
sí.
Sin mayores alardes, sin tener dos balones de oro y sin tener campeones del mundo en el equipo, sin... para el Madrid no es suficiente, para esta plantilla, esta generación no es suficiente. Si hemos hecho una Liga, es verdad que con 100 puntos y 121 goles, pero los puntos se consiguen ahora, en el caso del Madrid y el Barça, con cierta facilidad, porque han establecido tal diferencias en el resto de la tabla, que donde hay que pedirles es entre ellos y con otros grandes, como el Bayern o el Chelsea, ¿no?
Sí. A mí también me da la impresión de que lo que ha visto Mourinho, bueno, lo que hemos visto todos, yo también coincido, es que el Madrid le ganó la Liga al Barça por intensidad, más que por fútbol, por intensidad, por estar enchufado con la batería 100% en cada partido, y este equipo, si no está con la batería al 100%, tiene problemas.
Justo, el Madrid necesita eso, el Madrid tiene que jugar con energía y con vigor. No le salva el fútbol, ni cree mucho en el fútbol Mourinho, por lo que vemos. Decíamos la elaboración del mediocampo. Él no cree mucho. La prueba es que le hemos visto en ocasiones que cuando va ganando mete defensas, y cuando va perdiendo mete delanteros. En el manejo de la situación desde el mediocampo no parece creer mucho, ¿no? El Madrid cree sobre todo en el vigor, en el ímpetu, en la fuerza. El Madrid te gana porque es más alto, más rápido y más fuerte que los demás, generalmente, además de que juegan bien al fútbol, pero a eso es a lo que juega. Y si siendo más alto, más rápido y más fuerte que el contrario no lo haces porque estás perezoso, pues pierde la ventaja. El Madrid ganaría, digamos, a Sogatira, ganaría a todos los equipos del campeonato también. Ponen los 11 en Madrid tirando una cuerda y se iban por delante los otros 11, ¿no? Ahora tienen que apretar los dientes, si no, fuerzan, ¿no? Y en eso el Madrid está dejado esta temporada.
El problema, Alfredo, es que con este input de los últimos dos días, charla, regañina pública y demás, yo, por ejemplo, ayer detectaba en el Twitter de Sergio Ramos que iba... Y lo mismo un día te pasas de... Digo, un día como esta noche puedes ir demasiado acelerado, ¿eh?
Claro, hay que verlo, ¿no? Estos son jugadores, además, que no sabes cómo van a interpretar de todas las broncas. Mourinho tiene un cartelazo como entrenador. O sea, si hay alguien con autoridad para decir tal, por los títulos que ha ganado en varios países, esto no ha hecho nadie, ganar ligas así en esos países importantes. Pero estos jugadores tampoco son colegiales, son jugadores que son campeones del mundo, dos son balón de oro... tienen una trayectoria, son ídolos máximos en sus países, son titulares en los que no son de aquí, son titulares en las selecciones más importantes del mundo. Higuaín, Benzema, estamos hablando de jugadores que tampoco es tan fácil saber cómo van a reaccionar a una regañina así, ¿no?
Uh-huh.
Mourinho tiene su estilo, así como Guardiola era un poco Gandhi. Mourinho es una especie de funcionario de prisiones, ¿no?
el alcaide.
Sí.
¿Y Tito? ¿Y Tito? ¿Dónde le ponemos a Tito?
Pues Tito yo creo que sí le va a faltar un poco la pasión para contagiar que sí tenía Guardiola,
sí,
¿no? Porque dentro de eso el discurso de Guardiola, aunque parezca frío, se le ve que vivía todo con una emoción y lo sabía transmitir a los jugadores. Tito yo creo que es un personaje frío. Hasta donde yo sé, por lo que sabe más del Barça que yo y con los que hablo y me cuentan, es tan sabio como Guardiola más y ponía tanto más como Guardiola en la fórmula. Lo que no estoy seguro y desde luego está manteniendo el asunto, no está teniendo ninguna tentación,
sí,
digamos,
sin locura.
De decir ahora, para que se note mi mano, voy a poner a Xavi de delantero centro. O sea, no está haciendo normal, y el Barça empezó muy bien, jugó muy mal en Pamplona, pero justamente porque faltó, mientras faltó Xavi, cuando entró Xavi se organizó un poquito mejor. Yo creo que a la larga sí se va a echar en falta esa especie de pasión que inyectaba Guardiola desde su aire tranquilo. Se inyectaba una pasión porque la siente, ¿no? En la gente, ¿no? En el público, en el barcelonismo, en la plantilla.
Vimos al Barça en Pamplona no ser el Barça durante casi todo el partido. ¿Le viene bien llegar al Bernabéu, a este escenario, con un Madrid motivado y con todo la parafernalia que para volver a ser, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que el Barça hoy va a estar muy bien, ¿no? Primero que entiendo que va a estar Xavi. Yo creo que Xavi cuenta, a pesar de los magníficos jugadores que tiene el Barça. Yo el Barça sin Xavi lo vi como una ciudad sin semáforos, ¿no? Con muy buenos coches, pero sin que le funcionaran los semáforos. Yo creo que el Barça es estupendo. Jugó muy bien contra la Real, jugó bien contra el Madrid otro día. Yo creo que el Barça es estupendo. Tiene los jugadores, parece que más a punto que en Madrid ahora mismo. Y yo creo que podemos esperar un Barça fenomenal. De hecho, le da al partido un mayor interés el riesgo aquel que, a mi juicio, temerario que tomó Valdés con el balón ese. Si estuviera esto 3-1, lo veríamos complicadísimo, ¿no? Lo veríamos complicadísimo.
Y la última, ¿puede marcar algo de cara al resto de la temporada lo de hoy, o estamos muy empezando?
Según se dijera, muy de salida. Según se dijera, porque pierda muy de salida. Recordaba, me parece que era Tito Vilanova, el año pasado ganó el Barça, y además muy por sorpresa, porque el Barça efectivamente venía de la playa y el Madrid había trabajado a fondo, y el Madrid jugó mejor y ganó, y aun con eso el Madrid ganó la Liga. Según como lo tome la afición y el entrenador, digamos, perdedor, ¿no? Según como lo tome. Yo creo que no. Yo creo
pero
que
es,
no
muy difícil, es muy difícil que haya una debacle de una u otra parte, ¿no?
Al fin y al cabo, aunque tiene el nombre este enfático de Supercopa y estar y un campeón de Liga y un campeón de Copa, al fin y al cabo, me gustó como lo definió Mourinho. A mí eso me gustó el año pasado. Me parece que fue que dijo: el torneo más importante del verano y el menos importante de la temporada. Es más que un torneo de verano, pero es menos que un verdadero torneo oficial, ¿no? Es menos que la Liga, que la Copa o que la Champions. Bueno. No. Creo que es un buen entremés.
El caso, Alfredo, es que esta noche sigamos fascinados con esto, que es lo que nos gusta.
Exacto, y con este empate que al cabo de tantísimos años esté en 87, 46, 87, me parece una cosa que refleja esa igualdad y el interés y la emoción que le ponen los dos al cabo de 110 años, de tanto tiempo, ¿no?
Y que dure.
Y que dure.
Un abrazo, por muchas siempre. Gracias.
Hasta luego.
Un partido para disfrutar en todo el mundo, bueno, y para intercambiar cromos en todo el mundo.
¿Quién me vendría?
Sí, vamos, mira, Escorial está cambiando cromos de Panini con gente de Oceanía.
Sí, ¿ah, sí? Con gente de Nueva Zelanda, de Kiribati y de todos esos sitios, porque ya sabes que empieza la temporada y vuelve la magia de los cromos de las colecciones de Panini. Sí. Bueno, estamos en la redacción locos. Antes le ofreció a Torrejón un cambio de Eber, el jugador del Valladolid, por Di María, y no ha querido.
No, porque Di María para mí es muy valioso.
Pues, no entiendo. Estamos enganchadísimos, y además te puede salir un cromo muy especial al abrir el sobre, uno con un código para acceder a estosotraliga.com y conseguir otro sobre de cromos virtuales. Así que es maravilloso. Ya sabéis que la magia de los cromos Panini te espera en estosotraliga.com.
Bueno, a mí ya sabes lo que quiero.
Sí, Javi Guerra y alguno más.
Encárgate.
Hazme el favor, hombre. Voy buscando ahí sobre.
Javi Guerra me tiene como loco el cromo ese, la verdad.
Yo busco fichajes.
Pero vamos. Bueno, el Atlético de Madrid juega pasado mañana una final, la final de la Supercopa Europa en Mónaco con el Chelsea. Ha habido jornada de puertas abiertas para los medios. Compañero Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Había medios de todo el mundo también, por supuesto, en las entrevistas, ¿no?
Sí, había muchísimos medios de comunicación, televisiones, radios, periódicos, incluso de otros países, medios ingleses, ten en cuenta que evidentemente la final es contra el Chelsea y hay mucho interés en lo que pasa en el Atlético de Madrid. Uno de los más reclamados, por cierto, era Courtois, que sabes que es jugador que pertenece al Chelsea, pero va a jugar con el Atlético de Madrid por aquello de la cesión. Y bueno, pues la verdad es que el equipo está tranquilo. A las 6:30 va a partir hacia el aeropuerto de Niza, de ahí por carretera hasta Mónaco. Mañana habla Simeone y dos jugadores en el Forum Grimaldi. Y sobre todo, optimismo. Fíjate, esta mañana Felipe Luis, el lateral del Atlético de Madrid, no participó en la primera Europa League, no participó en la primera Supercopa, aunque pertenecía a la plantilla. Bueno, ahora sí que se considera un tío imprescindible e importante, y por eso para él es un partido muy especial en el viernes.
Es especial siendo una Supercopa que viene porque has ganado la UEFA. Yo he estado en esa final, me siento campeón de la UEFA. En la otra sentía que era una final que yo no tenía derecho a participar, porque
lo está gozando la gente del Atleti. Buen viaje, Hugo.
Un abrazo fuerte.
El Betis no quiere aplazar el partido del próximo lunes con el Atlético de Madrid por lo de las elecciones. Ayer parecía que había un acuerdo y que la Liga de Fútbol Profesional llegaría pues a un entente entre los dos equipos y poner el partido el día 26. El administrador judicial del Betis, José Antonio Bos, ha dicho esto sobre la petición del Atlético de aplazar el partido. Ojo.
Mire, lo de molesto o no molesto, digamos que es un sentimiento que dice poco. Nosotros lo que no hemos entendido es la solicitud. O sea, nosotros no entendemos que a través de los medios de comunicación alguien que no es el portavoz de la Liga nos transmita aparentemente lo que la Liga dice. Y si quiere usted que le hable de la expresión modesto, pues probablemente, y ahí nos sale una cierta vena nacionalista, entre comillas, parece que cuando un club en Madrid tiene un conflicto, se convierte en una cuestión de Estado, sea fruto de que hemos vivido durante muchos años en un Estado centralizado. Entonces parece que cuando el Atlético de Madrid o el Real Madrid tienen...
Hombre, don José Antonio, como que estamos en el siglo XXI,
esto no va a acabar bien.
Bien, bueno, eso,
Antonio,
eso
es un poco viejuno.
Porque le ha faltado poner el nodo de fondo. Dejemos ya la centralización. Ha quedado un poco viejuno.
No se otraga nadie eso.
Por favor.
Nosotros,
Bilbao, Iván Martín, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí, a ver si terminan ya los culebrones por Bilbao, porque sí. Menudo verano convulso hemos vivido y hoy hemos vivido otro capítulo más.
Bueno, Javi Martínez está en la Liga. El Atlético saca un comunicado diciendo que Javi Martínez se fue ayer sin permiso a Múnich.
Sí, porque entrenó por la tarde en Lezama, se desplazó hasta Biarritz, que está a unos 150 kilómetros de Bilbao. Allí el Bayern de Múnich le fletó un avión, ha viajado de noche y de madrugada. 3 horas, ha pasado un reconocimiento médico con el conjunto bávaro, ha descansado algo y ha regresado de Alemania hacia Madrid, directo hacia la Liga, donde en estos momentos pues depositarán el dinero pertinente. Siguen a vueltas con el pago del IRPF, que podría elevar la operación a 57 millones de euros, pero es cuestión de horas para que se haga oficial el traspaso de Javi Martínez al Bayern de Múnich. Ha molestado al Athletic ese viaje porque lo ha hecho sin permiso y así ha sacado un comunicado del club a través de su página web.
Yo te voy a hacer una cosa. Creo que Javi Martínez está en su derecho de hacer lo que quiera. Pero los alemanes, que paguen el IRPF.
Claro,
que paguen el IRPF, que los 15 millones esos vienen fenomenal.
Un dinero que
no son para
Europa.
El Athletic, los 15 millones son para... No. Para todos.
Eso divisa. Eso
así
divisa.
Que a pagar los 15 millones. Vamos, hombre. Iván, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Miguel Ángel Zubierraín, Nueva York, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va la jornada de Open USA hoy?
Bueno, una hora todavía para que empiece, pero vamos a tener a Ferrer en primer turno con Anderson y luego a lo largo del día Robredo, Montañés, Jimeno Traves y Lourdes Domínguez, que va a jugar por la noche con Sharapova. Y decir que ayer otra buena jornada, porque se ganaron 7 partidos de 8 al Magdo García López, que estaba perdiendo 6-1 y 4-1, fue capaz de dar la vuelta al marcador frente al argentino Mónaco, ganó Andújar, ganó Carla Suárez, María José Martínez, Silvia Soler, Lara Rabarena, y únicamente perdió Garbiñe Muguruza y lo hizo ante la subcampeona de Roland Garros, Sara Errani, y además le pudo ganar, le supo ganar un set, así que bueno. Yo creo que llevamos 2 días fantásticos, 13 victorias, 2 derrotas, vamos a ver cómo será la jornada de hoy.
Venga, a ver si será también como el de ayer. Un saludo a Pep Guardiola si lo ves. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Vuelta Ciclista España, contrarreloj importantísima. Íñigo Marquine, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Hoy se decide la vuelta o todavía no?
No, que queda todavía mucho toro, para que se decida la vuelta. Hoy lo que se decide quizás es un cambio de líder, porque en principio Joaquín Rodríguez va a perder ese maillot en rojo que le acredita como primero en la clasificación general, pero ojo, porque la crono es muy dura, tiene un ascenso muy complicado y un descenso muy exigente. Entonces, no va a perder en principio, repito, tanto tiempo como en un principio esperaba el Purito Rodríguez. Te recuerdo que es el líder en la clasificación general con 53 segundos de ventaja sobre Front, que es el máximo favorito para convertirse hoy en el primero de la vuelta. Alberto Contador es tercero a un minuto y Alejandro Valverde es cuarto a 1.07. Esas son las diferencias, pero Jesús, queda muchísima vuelta todavía, claro.
Bueno, emoción, luego lo contamos. Y el último minuto para los Juegos Paralímpicos, que hoy comienzan en Londres, y está allí nuestra compañera Sonia Luz. Hola, Sonia.
Hola, Gallego, muy buenas tardes.
Van a tener una ceremonia inaugural de la misma categoría que los otros.
O más, porque el estadio está lleno, la presencia de la reina Isabel II también está asegurada. Se va a llamar Ilustración, la ceremonia, 80.000 personas, todo bajo secreto, no se sabe ni cómo va a ser el encendido del pebetero ni nada de nada, más o menos como los olímpicos. Y se rumorea que puede estar Stephen Hawking, que sería sin duda
Bueno, una de las atracciones, claro. Una de las atracciones de la ceremonia. Desde mañana todo lo que suceda en los Juegos Paralímpicos lo va a contar aquí Sonia Luge, para eso la hemos mandado a Londres. Bueno, pues aquí lo dejamos, 10:30, Supercopa en el Bernabéu. Que vaya la cosa tranquila, que vaya la cosa tranquila. Cuidado con el árbitro, cuidado con el árbitro y con lo que se le dice, que ya sabéis, 4 partidos ha contrao y 2 a 5.
Y mañana aquí a rajar.
Y mañana aquí a rajar todos. Un saludo de Gallego, adiós.